Nos acercamos a las tecnologías de la información de la mano de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis, buenos días.
Hoy vamos a hacer referencia a la Carta de Derechos Digitales. Se está hablando últimamente de este documento porque se ha abierto a consulta pública para que se puedan hacer las distintas aportaciones y nos gustaría saber más sobre este asunto. ¿Qué es esto de una Carta de Derechos Digitales?
Bueno, pues esto es algo que hacía tiempo se venía esperando y es, asumiendo que tenemos una realidad con las nuevas tecnologías y que realmente pues forman cada día más parte de nuestro entorno cotidiano, es necesario de algún modo una autorregulación. Es decir, estamos hablando de algo que ya es conocido en otros actores. Por ejemplo, quizás nos puede resultar más familiar si estamos hablando de la autorregulación de la publicidad, que no deja ser un acuerdo para que esa publicidad que nos está ofreciendo sea lícita, sea veraz. Bueno, pues en este caso estaríamos hablando de algo similar, algo a evidenciar a través de un documento formal, pues una carta de derechos digitales que nos van a ayudar un poco a saber con qué contamos, qué podemos denunciar, qué podemos exigir a terceros, incluyendo administraciones. Y en definitiva, bueno, pues eso es lo que se está trabajando. Como bien decías, ahora mismo se ha abierto una consulta pública para que los ciudadanos, asociaciones civiles y empresas, pues hagan sus aportaciones y conseguir al final un documento definitivo.
Aportaciones que se pueden hacer desde colectivos, desde particulares, ¿no? ¿Están abiertas las vías para el presentar documentos o hacer aportaciones a esta carta que parece casi, bueno, pues una constitución o algo parecido?
Puede dar la sensación de que sí, es algo parecido. No obstante, cuidado, no es un texto normativo, es decir, no es ni una ley, nada al contrario, sino es más bien un texto descriptivo, prescriptivo y prospectivo, como dicen los juristas. Y aquí lo que pretenden recoger son los derechos más importantes de la vida digital, que por otro lado, la mayoría de ellos no son nuevos, sino que es la adaptación de los que ya conocemos al entorno digital. Son derechos que están reconocidos en la Constitución y en ese caso, bueno, pues lo único que hacemos es prever la medida necesaria para garantizar estos derechos dentro de este nuevo entorno.
Nos encontramos con 25 puntos, derechos, que muchos están ya recogidos por el ámbito legislativo, ¿no? Hacemos, por ejemplo, referencia a la seguridad digital o aspectos como la protección de datos, que ya tienen una reglamentación, pero que aquí se especifican a la materia del derecho digital.
Exactamente, es una adecuación muy, vaya, muy muy particular al entorno digital, donde, como bien dices, muchos son conocidos, algunos están contemplados dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos, e incluso hay reminiscencia de lo que se llamaba la net etiquette, era algo así como un término francés en el que se pretendían aglutinar las buenas maneras, las buenas formas para estar en Internet. Y bueno, quitando alguna cuestión nueva, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la identidad digital o el derecho al pseudoanonimato, excepto cuestiones así, el resto son derechos conocidos, familiares, y en los que yo creo que impera el sentido común. En una lectura rápida, es un documento de 12 páginas, no es más. Bueno, pues claramente pues vas viendo que todo esto tiene su razón de ser y su fundamento, vaya, simplemente bajo un prisma de sentido común. El que ahora se saque un poco a consideración y se esté evaluando de forma pública, bueno, pues me imagino que lo que hace es, de algún modo, reafirmar todos estos sentimientos para luego darle la cobertura legal necesaria.
¿Pasa a ser algo más que un decálogo de buenas intenciones? Porque en muchos casos los puntos son de carácter tan general, ¿no?
Sí, algunos son muy muy generales, pero claro, es que estos términos en los que nos manejamos también lo es decir, el derecho a la identidad en el entorno digital, el derecho a la protección de datos, es que prácticamente cada uno de estos títulos, derecho a la herencia digital, a la seguridad digital, cada título daría para escribir libros. Entonces, bueno, pues en este caso sí que es cierto que en algunos puntos se le podía tachar de ambiguo, pero es que creo que tampoco habría otro modo de hacerlo. Habrá que esperar a que esté redactado el documento final para opinar ya de un modo más concreto.
Dentro de esos derechos de igualdad que vienen recogidos en el punto octavo, hay algunos colectivos que de manera muy especial se les otorga una protección, ¿no? En ocasiones hemos hecho referencia a ellos, como pueden ser los mayores, personas con discapacidad o de manera muy especial los menores.
Sí, lógicamente, en definitiva estamos hablando de lo mismo que seguimos hablando en un entorno presencial, en un entorno que no fuera digital. Incluso, fíjate, esto contempla hasta los derechos de las personas fallecidas y ese derecho al olvido que hablábamos hace unos años. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con las identidades digitales de personas fallecidas? Bueno, pues todo esto también está contemplado aquí. Y sí, como bien decías, bueno, pues también el tema de personas con algún tipo de minusvalía y ancianos, niños, etcétera.
La neutralidad de Internet, que es una cuestión que también hemos hecho referencia en alguna ocasión en este programa, también aparece reflejada, ¿no?
Exactamente. En este caso, la responsabilidad se eleva a los poderes públicos que garanticen el derecho de los usuarios a la neutralidad de Internet. Como bien recordarán nuestros oyentes, la neutralidad se caracterizaba porque cuando busquemos, sería la característica que daría que al buscar una información en Internet, esta no estuviera de algún modo potenciada por intereses económicos o de cualquier otro tipo, y que realmente lo que queramos buscar sea lo que realmente nos ofrece Internet y no esté ponderado de ninguna manera por ningún otro tipo, ningún otro ánimo. Entonces, bueno, en este caso se eleva esta responsabilidad a los poderes públicos como máximos responsables de garantizar este derecho a los usuarios. Lógicamente, los proveedores de servicios de Internet deben proporcionar pues una oferta transparente de servicios, sin discriminación ni por motivos técnicos ni económicos. Y todo esto está perfectamente regulado en un reglamento de la Unión Europea.
También está presente la libertad de expresión y la libertad de información, que últimamente está generando tanta controversia respecto a su uso y sus límites.
Exactamente, este quizás sea uno de los puntos más largos. Y habla un poco pues de temas conocidos, lo que pasa es que de algún modo se enfatizan cuando estamos hablando de Internet. Por supuesto, se debe garantizar que todas las personas, bueno, pues determinados puntos como conocer cuándo la información sea elaborada sin intervención humana, mediante procesos automatizados. Eso es algo que está muy en boga ahora con las campañas de desacreditación o incluso para potenciar a determinadas personas, determinadas empresas. También los ciudadanos tenemos derecho a saber cuándo una información ha sido clasificada o priorizada por el proveedor mediante técnicas de perfilado equivalentes. Esto sería un poco lo contrario a lo que estábamos hablando antes, de la neutralidad. Si por algún motivo esta información se nos envía ensalzada, bueno, pues tenemos derecho a saber por qué y de qué manera. También tenemos derecho a solicitar al prestador la no aplicación de técnicas de análisis, esas técnicas que sabes que permiten ofrecer información que afecta a libertades ideológicas, religiosas, de pensamiento, creencia. Y así tenemos un largo etcétera de determinados puntos donde prima esa libertad de expresión, esa libertad de la información, y sobre todo yo casi lo catalogaría como la honestidad de los datos, ¿no? Es decir, oye, yo tengo derecho a leer todo, a que me recibir todo, y además a saber cuál es el origen de esos datos y asegurando que la información es verdad.
Interesante también el que se recoja ese derecho a una educación digital, que asumimos como algo inherente a los tiempos en los que nos encontramos, pero que aquí también se plasma y se quiere dejar en evidencia que se tiene ese derecho de los más pequeños y también, lógicamente, de los mayores.
Claro, lo que pasa es que en algunos puntos yo creo que casi es un brindis al sol, porque, a ver, por supuesto que todos tenemos derecho y no nos cabe la menor duda, pero se realizan afirmaciones que son complejas. Es decir, por ejemplo, que el profesorado va a recibir formación para adquirir competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos. Bueno, pues, oiga, esto de formar al profesorado, pues está muy bien. Se llegará a hacer. Habrá que ver. De hecho, es más, uno de los puntos también más largo, concretamente el punto 3, lo que viene a decir, da una serie de competencias a los poderes públicos, en los que habla de que promoverán. Promover no deja de ser, bueno, de algún modo un verbo que lo podríamos traducir por animarán. Y aquí nos habla, bueno, pues de planes de formación profesional, de formación de las personas adultas, de educación audiovisual en entornos digitales. Estamos hablando de muchas cosas que ojalá sea así, pero que sinceramente a mí a priori se me hace difícil imaginar cómo se van a llevar a la práctica.
El tema de las administraciones públicas y ese acceso a la comunicación digital con los ciudadanos también aparece reflejada, ¿no?
También aparece aquí, y esta es una asignatura pendiente de, yo diría que de los prácticamente 8.000 ayuntamientos que conforman nuestro país. Los ayuntamientos tienen la obligación de ofrecer los mismos servicios que ofrecen de forma presencial, pues hacerlo telemáticamente. Es decir, yo debería poder sentarme en mi ordenador y conseguir todo lo que conseguiría si me desplazara físicamente al consistorio. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que esto no es nuevo. Recuerdo la ley 11/2007, en su día, estamos hablando ya de 13 años atrás, bueno, pues nos venía a pedir esto. Y la realidad es que a día de hoy, pues ya te digo, son un puñado de ayuntamientos, muy pocos los que lo han conseguido, porque hacen falta, bueno, pues en primer lugar recursos económicos, técnicos, pero también recursos humanos, formación. No es algo sea sencillo. En el caso del Ayuntamiento de Aranjuez, se está trabajando, además, en estos momentos muy, muy activamente en esta administración electrónica, de tal modo que la idea es que el ciudadano pueda hacer prácticamente la totalidad de los trámites online. Pero actuaciones como esas se han conseguido hacer o se están consiguiendo hacer, pues gracias a subvenciones públicas, porque de otro modo, vamos, sería imposible de acometer estos proyectos gigantescos.
Algunas de las cuestiones ya están legisladas, son de uso habitual, y a mí me ha llamado la atención que entre estos puntos, el penúltimo de ellos hace referencia a los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías, y casi que los puntos me llevan a ciencia ficción, que seguramente no serán nada de ciencia ficción, porque ya aparecen reflejados generalmente las legislaciones, y todo lo que aparece blanco sobre negro se suele quedar atrás de cómo va la ciencia, y aquí en este caso hace referencia a ello, o sea que esto también hay que reflejarlo, ¿no?
Sí, los derechos digitales en empleo de las neurotecnologías, así es. Realmente habla, básicamente son dos puntos que desarrollan demasiado. Por un lado, lo que pretende es garantizar la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación, de acuerdo en su caso con los tratados y convenios internacionales, ¿no? Y por otro lado, quiere establecer las condiciones, límites y garantías de la implantación y el empleo en las personas de las neurotecnologías. Entonces, lo que quiere es que se regule por una ley y ofrece una serie de puntos, una serie de objetivos. Pues, por ejemplo, ordenar el uso de los interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad físico-psíquica. También persigue garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en toma de decisiones. Y así una serie de opciones. Como bien dices, esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Realmente, cada día, como hemos comentado más de una ocasión, deberíamos darnos cuenta del uso que estamos haciendo intensivo de esas nuevas tecnologías, que ya no lo son tanto, y que, desde luego, con las que a día de hoy yo creo que no podríamos vivir sin ellas. Es difícil imaginar un mundo a día de hoy sin internet, sin GPS que nos ayudan a desplazarnos, sin móviles que nos están dando cobertura en todos los sentidos. Era necesario, desde luego, regular un poco nuestra relación con estas nuevas tecnologías, y parece que, bueno, que a un embrionario pues es un primer paso para empezar a hacerlo.
Pues veremos cómo queda complementado a partir de las aportaciones que hagan los ciudadanos, los distintos colectivos, empresas, a esta Carta de Derechos Digitales. Es por lo menos un punto de partida al respecto, y le agradecemos a José María Martín que nos haya acercado a este tema. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti, Luis, y hasta la próxima.
Hasta luego.